Bueno, con el saludo de todos al ministro de Trabajo que finalmente nos acompaña. Bueno, hoy, 28 de abril, vamos a conmemorar un nuevo año, un día más, dedicado a la salud y seguridad en el trabajo. Como dijo Walter, no solamente el 28 de abril, todos los días, pero el 28 de abril estamos seguramente todas las personas que participan del sistema de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, pensando y realizando acciones en forma simultánea para disminuir este flagelo. Los he saludado a todos, pero quiero una vez más destacar que quienes hoy participan de esta conmemoración son personas que tienen una enorme importancia con respecto a la actividad que nos convoca. Son todos actores privilegiados, empresarios, trabajadores, sindicalistas, representantes profesionales, representantes del sector empleador, inspectores de trabajo, técnicos prevencionistas, profesionales del mundo del trabajo. Nos acompaña también Fernando Tomasina, y quiero destacarlo especialmente, representa el sector académico. Nos acompañan representantes también de la Organización Internacional del Trabajo, a quienes queremos de alguna manera expresar en forma especial nuestras felicitaciones, porque este año además se conmemoran los 90 años de esa organización, que dedica buena parte de su actividad al tema de la seguridad y salud del trabajo. Un saludo especial a Vilaró, al presidente del Banco de Seguros del Estado, que también es un protagonista importante por cuanto desde su propia organización está relacionado también a la temática y trabajan con respecto al tema. El capitán de puerto, que está también con nosotros, que nos acompaña y que también trabaja desde su lugar para colaborar incluso con la inspección del trabajo. Agradecerles a todos por estar aquí y de alguna manera transmitirles que como protagonistas principales que son, también participan de una responsabilidad grande que creo todos tenemos con respecto al tema de la accidentalidad laboral. Volviendo a la fecha, yo me anoté algunas cosas que quiero irlas transmitiendo. Esta fecha nos recuerda cada año que un número muy importante de personas enferman o mueren como consecuencia de su actividad laboral, por el hecho de trabajar, simplemente. Y en un último informe que presentó la OIT preparando el Día Mundial del año 2009, dice que cada 15 segundos muere un trabajador de un accidente laboral o de una enfermedad relacionada con el trabajo. Y esto quiere decir que cuando acabe este día, el de hoy, 28 de abril del 2009, donde estamos hoy reunidos todos nosotros para conmemorar esta fecha, habrán muerto cerca de 5.500 trabajadores en el mundo entero. Vean la cifra, 5.500 personas hoy, de acuerdo a los datos que posee la Organización Internacional del Trabajo, habrán muerto como consecuencia de su actividad laboral. Claro que en forma dispersa, entonces la cifra no nos impacta, porque impacta obviamente a su familia, al entorno, a sus compañeros de trabajo, sin lugar a duda también a los representantes de la empresa, pero la cifra es difusa a nivel mundial. Igualmente, queremos señalarla porque estoy segura, todos compartimos que esto tiene que dejar de ser así. También nuestro país participa de esta estadística que estamos señalando a nivel mundial. No somos ajenos a esta problemática. Nosotros también contribuimos con esta cifra en una cuota parte de pérdida de vidas humanas que se verifican también en nuestro país. El año pasado murieron 29 trabajadores uruguayos como consecuencia de realizar su actividad laboral. Pertenecían a distintos sectores de la actividad, fundamentalmente a la industria manufacturera, en segundo lugar a la industria de la construcción y en tercer lugar pertenecían a otras actividades y al rubro forestal, en el que fallecieron dos de estos 29 trabajadores que mencionábamos. Entre los años 1997 y 2008, la inspección lleva investigados 772 accidentes de trabajo, de los cuales tuvieron consecuencias mortales 254. Es decir, que en los últimos 10, 11 años murieron 254 uruguayos, trabajadores uruguayos, desde las investigaciones realizadas por la inspección del trabajo. No quiere decir que sea la cifra final y total. Esas fueron las investigaciones efectuadas por el Ministerio de Trabajo con respecto a la accidentalidad mortal. Estas cifras entonces están de alguna manera reflejadas en este material que tenemos por aquí. Este material que ustedes al finalizar la actividad podrán llevarse, representa eso. El resultado de las investigaciones de los accidentes de trabajo en los últimos 11 años efectuados por la Inspección General del Trabajo y su distribución. De alguna manera son coincidentes también con, la mayor proporción de accidentalidad que se verifica en los sectores de actividad aquí reflejados, y esta conclusión de alguna manera la extraemos a partir también del decreto 64 del año 2004, que obliga a las empresas a presentar también en la inspección del trabajo la denuncia de todos los accidentes que son comunicados en el Banco de Seguros y en el Ministerio de Salud Pública. Es decir, que las cifras que nosotros manejamos son seguramente parecidas a las cifras de accidentalidad global que manejan también estos otros dos organismos del Estado. En el año 2006, quiero hacer una reflexión en este sentido. Uruguay, junto con Argentina, Venezuela y Ecuador, intentó impulsar en el transcurso de la Conferencia Internacional del Trabajo de OIT, allí en Ginebra, la idea de que el trabajo y el derecho a la seguridad y salud en el trabajo eran un derecho humano fundamental. Y fracasamos, no tuvimos oportunidad de que esto fuera recogido a nivel de la conferencia de OIT. Sin embargo, hoy la OIT establece que la seguridad y salud son un derecho humano fundamental, por lo menos en los afiches que nos han enviado y que nosotros hemos colgado allí, y en el trabajo del que nosotros al principio señalábamos el impacto de la accidentalidad a nivel mundial. Es decir, que hoy entonces tenemos a nivel de OIT definición de que la seguridad y salud en el trabajo también constituyen un derecho humano fundamental, y suponemos que de esto se van a abrir seguramente muchos programas de trabajo que van a profundizar entonces la participación de esa organización internacional para impulsar a los países miembros a que establezcan líneas de trabajo más específicas con respaldo de la OIT para disminuir entonces las malas condiciones de trabajo. Todos sabemos que el derecho a la seguridad y salud está recogido en múltiples declaraciones universales de distintos organismos que trabajan por los derechos humanos y también en muchas herramientas de la propia OIT, en los convenios internacionales de la OIT. Walter mencionó algunos de ellos y Ángel también. El convenio 155, que tardamos 20 años en reglamentar, hoy es una realidad desde el 2007, es una realidad en el papel que está dando trabajo su aplicación concreta, pero que estamos convencidos que hay que seguir trabajando en pos de lo que establece el decreto 291, porque la participación de los trabajadores es absolutamente imprescindible, es un derecho, es necesario además que así sea, para disminuir la accidentalidad laboral en la empresa. Y, sin aburrirlos, pero recordarles que más allá de los convenios internacionales de OIT, nosotros como país tenemos una norma, que también fue mencionada por Walter, la ley 5032, que tiene data de 1914, o sea, tiene más de 94 años de existencia. Cuando se creó esa ley no había inspección del trabajo, pero esa ley seguramente responde a una necesidad concreta, para detener la accidentalidad laboral en aquella década y evidentemente sigue vigente hoy en toda su, digamos, en toda su dimensión, porque la accidentalidad laboral nos sigue golpeando. Entonces, este dato me parece que es significativo, porque a pesar de que han transcurrido más de 90 y pico de años, seguimos preocupados por los índices de accidentalidad laboral en nuestro país y tenemos mucho todavía por hacer al respecto. Fíjense que la ley 5032 tiene además una antigüedad mayor que la ley de limitación de la jornada laboral, porque 1914 fue la primer norma de rango legal con respecto a las obligaciones del empleador para la tutela de la seguridad y salud de los trabajadores en materia de las condiciones de trabajo. Y la ley que establecía la limitación de la jornada laboral a 8 horas fue promulgada en 1915, o sea que, y ahí sí se creó, pero es tema de otra historia, el primer cuerpo inspectivo, es decir, se crea la ley y se crea el cuerpo de fiscalizadores para poder controlar el cumplimiento de la ley. Reglamentarios de esta ley, muchísimos decretos, el 406 del 88, un decreto que tiene una, yo creo que una enorme capacidad para poder interpretar las condiciones de trabajo de múltiples actividades industriales, comerciales y de servicios. Y que lamentablemente nuestra práctica cotidiana nos indica que muchos, demasiados empleadores todavía no conocen o no aplican la norma a la que están obligados desde 1988. El decreto 89 del 95 para la industria de la construcción. Este sector, a pesar del impacto de la accidentalidad que todos conocemos, tiene una norma que lleva ya una primer actualización. El primer decreto del sector construcción fue el 111 del año 90 y en 1985 se actualiza, pasando a ser el decreto 89, y ahora estamos junto con empleadores y trabajadores desde el ámbito de la Comisión Tripartita Sectorial procesando una nueva modificación y actualización de esta norma para que pueda orientar mejor la acción preventiva de los empleadores respecto de la accidentalidad laboral. Pero también debemos decir que las actuaciones de los inspectores de trabajo reiteran las mismas infracciones o los mismos incumplimientos en sus actas labradas a las empresas con respecto al cumplimiento del decreto 89. Es decir, hay mucho por hacer también aquí. El decreto 372 del año 99, que es de aplicación al sector forestal. Este decreto, a pesar de que es un decreto que no es muy extenso, pero creo que reúne en su cuerpo normativo el conjunto de artículos necesarios a controlar en su origen muchos de los riesgos existentes en el sector forestal. Y de hecho, tuvo un impacto importante en la disminución de la accidentalidad y también en la disminución de la informalidad en el sector forestal por un tema de responsabilidades que consagraba para la contratación de entre empresas principales y subcontratistas. Todas estas normas que mencioné fueron resultado de acciones tripartitas. Ninguna de ellas fue impuesta desde la voluntad del Ministerio de Trabajo o del Poder Ejecutivo. Todas fueron, tuvieron un proceso de negociación y de discusión que, bueno, culminó en lo que estos decretos que señalábamos constituyen. Evidentemente no alcanza con tener un marco legal adecuado, un marco legal sobre el que hemos profundizado y hemos trabajado abundantemente. Como dijo Walter, hay normas que están a la espera ahora de ser de alguna manera ratificadas también por el Presidente de la República y promulgadas para su cumplimiento luego, como el decreto de los trabajadores rurales y como una norma de prevención de riesgos químicos, que también va a ser la primer norma a nivel nacional con aspectos de prevención para el uso y manejo de sustancias químicas y para el etiquetado de los productos químicos, que va a reflejar, nos va a colocar en igualdad de condiciones respecto al resto de los países del mundo. Entonces, esta norma que también ha finalizado su labor y que ha sido consensuada satisfactoriamente entre los integrantes de la Cámara de Químicos, ASICUR, el Sindicato de Trabajadores de la Química y la Inspección del Trabajo, le va a ser entregada la semana próxima al ministro para un trámite similar al que va a recorrer el decreto reglamentario del convenio 184 de OIT. Queremos hablar de la responsabilidad que de alguna manera todos todos tenemos con respecto al tema de la seguridad y salud laboral, porque todos tenemos una cuota parte de responsabilidad sobre la prevención del accidente laboral. Como gobierno, vamos a empezar por nosotros mismos. Tenemos responsabilidades y obligaciones para brindar marcos legales apropiados a la realidad nacional y llenar aquellos vacíos legales existentes que de alguna manera vienen a conocimiento de la autoridad a partir de los inspectores de trabajo, que tienen conocimiento de realidad sin lugar a dudas y que detectan la existencia de situaciones de trabajo que pueden configurar abusos hacia los más débiles en el vínculo laboral y que no tienen respaldo legal para poder corregirlos. Entonces, esto es un aspecto que es obligación de la inspección de trabajo llevar adelante. También es obligación nuestra dotar al país de un sistema de inspección de trabajo con funcionarios dedicados plenamente a la tarea inspectiva y con condiciones también en la estructura que permitan controlar el efectivo cumplimiento de la legislación laboral. Somos además responsables de propiciar el encuentro entre las partes, pero no el encuentro por el encuentro mismo, el encuentro para que el diálogo se transforme en cosas concretas que permitan profundizar y cambiar realidades. El encuentro para la promoción del marco legal, como estamos haciendo. Por otra parte, las inspecciones de trabajo, y no solo la de Uruguay, preocupados por la situación de lo que todos conocemos como crisis internacional, hemos mantenido, y quiero informarles, una reunión los días 22 y 23 de abril, la semana pasada, en la ciudad de Santiago de Chile, convocados por la OIT, los países de Iberoamérica, con España y Portugal presentes, y varios países de América Latina. Realizamos una reunión de las direcciones de las inspecciones de trabajo de los países participantes para analizar el impacto de la crisis en las condiciones de trabajo a nivel de cada uno de nuestros países. Y yo quería simplemente mencionarles que en la declaración de Santiago que firmamos los directores de inspección de trabajo que participamos, establecimos lo siguiente: la gravedad de la crisis económica y social que azota a todos los países y la necesidad de aunar esfuerzos para superarla hacen especialmente necesario el robustecimiento de los instrumentos de vigilancia y control de la legislación laboral en los distintos países, la promoción del diálogo social, así como la necesidad de establecer mecanismos y procedimientos de coordinación y colaboración con los que afrontar los retos planteados. El conocimiento de experiencias y buenas prácticas, fruto de una estrecha colaboración entre nuestras instituciones y otras análogas existentes en los ámbitos nacionales, regionales y o internacionales, constituyen un presupuesto para mejorar las condiciones de trabajo en los países implicados. La proliferación del trabajo no declarado e irregular, del dumping social, los movimientos migratorios irregulares, los mecanismos de encubrimiento de la calidad de empleador, la tercerización fraudulenta, la tendencia a la desregulación, la persistencia de discriminaciones laborales, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo y las prácticas antisindicales hacen necesario el diseño de estrategias compartidas, resultado de la información y la reflexión común. La colaboración y el apoyo de los agentes sociales a través de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores constituyen un soporte esencial para la instrumentación de estas medidas y el robustecimiento de la inspección del trabajo. Y hemos firmado una declaración de intenciones por la cual consideramos necesario intensificar la colaboración entre las distintas inspecciones de trabajo, tanto a nivel bilateral como multilateral, teniendo en cuenta los distintos escenarios y afinidades regionales. Y en este sentido, se considera oportuno promover la creación, y me complace anunciarlo, de una red iberoamericana de inspecciones del trabajo y el apoyo recíproco para el intercambio, de experiencias, de buenas prácticas, la colaboración y el apoyo recíprocos a los que se invitará a participar a otros países interesados. La Oficina Internacional del Trabajo prestará el apoyo necesario para la elaboración de materiales informativos, formativos y normativos de general aplicación, así como para desarrollar, con la participación de todos los países miembros, una plataforma para el intercambio de procedimientos inspectivos recomendados y de buenas prácticas. Esto supone para nosotros la posibilidad, obviamente, de estar respaldados en la acción y de trascender fronteras, así como trascienden fronteras los problemas generados de la aplicación de nuevos métodos de trabajo. Bueno, las inspecciones estamos conformando entonces una red iberoamericana de intercambio de experiencias positivas y también de las otras. El empleador tiene también un rol, sin lugar a dudas, privilegiado en la acción para evitar el accidente laboral. Primero porque tiene la responsabilidad legal y, como decía Migliónico, quien dispone de alguna manera el proceso de trabajo, la organización de ese proceso de trabajo para llegar al producto final, es sin lugar a dudas el empleador. El trabajador no tiene injerencia en el tema de la organización del trabajo. Por tanto, la responsabilidad legal del empleador está consagrada en función de tomar cuenta de ese dato de la realidad. Por otra parte, el empleador también tiene obligaciones respecto de informar a sus trabajadores de los riesgos a los que está expuesto en determinados procesos de trabajo. Y este también es un tema que puede evitar accidentalidad laboral. Nosotros estamos convencidos que incentivar desde el sector empleador la participación de los trabajadores, aún en los procesos de trabajo, y tomar en cuenta las sugerencias y las opiniones que estos puedan aportar, son absolutamente necesarias y positivas como prácticas. Aquí está Ignacio Tegui, presidente de la Cámara de la Construcción. Hemos tenido, en mi caso, la satisfacción de participar durante un largo proceso de trabajo en el control, conjuntamente con Otegui, con los trabajadores del Sindicato de la Construcción, ampliando a la participación de todos los delegados obreros organizados que participaron a partir de las distintas empresas contratistas y subcontratistas en lo que fue el proceso de construcción civil y de montaje electromecánico de la planta Botnia. Y esa fue una experiencia inédita en el país, donde las tres partes y los trabajadores, porque no solamente el Sindicato de la Construcción, sino que los trabajadores, a través de sus figuras delegados obreros, pudimos de alguna manera participar, opinar, aportar ideas, sugerir y tomar decisiones con respecto al proceso de seguridad de la construcción de ese enorme complejo, que sin embargo significó la pérdida de dos vidas también, ¿no? Así que de esto tenemos experiencias concretas, de la importancia de participar y de interactuar tenemos experiencias concretas. Mencionar la importancia del rol de los técnicos de seguridad, de los profesionales que trabajan en la materia, obviamente la importancia de los trabajadores para que exijan sus derechos y para que participen en la aplicación de las medidas también. Nosotros creemos que, a pesar de todo, porque no quiero extenderme demasiado y aburrirlos, pero creemos que a pesar de todo, en estos últimos años se ha verificado un avance importante en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo. Yo creo que a nivel, por lo menos, de la práctica tripartita y a partir de la generación de este instrumento nuevo, el 291, creo que el tema de la seguridad y salud laboral está mucho más presente hoy en las mesas de trabajo y de diálogo que algunos años atrás. Y este es un dato positivo que me parece importante destacar y compartir. En materia de marco legal se han creado nuevos instrumentos de trabajo. El 291 para mí es sin lugar a dudas la mejor herramienta legal para colaborar en materia de reducción de accidentalidad a partir de los ámbitos de cooperación entre trabajadores y empleadores. Tiene que ser bien aplicado y todavía somos conscientes de que existe un un desconocimiento en la práctica cotidiana de la aplicación de este instrumento. Nosotros haremos los máximos esfuerzos para que esto se revierta. Hoy no tenemos aquí todavía, pero contamos, como ustedes ven, con la presencia de Álvaro Pérez, a quien debo expresar en forma muy especial, director del INPO, nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento, porque el INPO está colaborando con la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo en la confección de un librillo que va a ser distribuido, va a estar pronto al final de la tarde de hoy, lamentablemente, si no habríamos entregado los primeros ejemplares a todos ustedes, pero es un librillo que va a estar destinado a los delegados obreros de Seguridad y Salud en todas las actividades laborales, porque tiene carácter general e información de tipo específico para cada una de las industrias, pero es un librillo que va a ser un manual de soporte al delegado obrero y que va a ser distribuido por los inspectores de trabajo a partir de de las inspecciones que realizan en las distintas empresas. De la misma manera, por allí debe andar el afiche y unos pegotines que queremos que ustedes se lleven también al finalizar este evento, y por aquí la información con respecto a la accidentalidad laboral para que ustedes también manejen y puedan difundir colaborando entonces con con la reducción del fenómeno a partir de comprometerse y de involucrarse con la tarea. Ya lo dijo Walter, yo no lo voy a repetir, pero me siento obligada a señalar que es muy grato decir que llegamos a consensuar satisfactoriamente para las tres partes. Un saludo especial a Héctor Piedrabuena, que, como dijo Walter, fueron más de 50 reuniones. Héctor Piedrabuena es representante de la UNATRA, y cada vez que nos reunimos tuvo que venirse desde Salto a Montevideo para trabajar con nosotros. O sea que tiene un esfuerzo que es digno de ser destacado y una participación también privilegiada en lo que es la redacción del decreto reglamentario del convenio 184. Un saludo especial para Héctor. Este nuevo decreto va a traer de alguna manera el complemento necesario a las mejoras que los trabajadores rurales esperaban. Por un lado, la reglamentación y la limitación de la jornada laboral, y por otra parte, entonces, la primer norma de prevención de riesgos laborales para este sector de actividad que ha estado postergado, ¿verdad? Esto es indiscutible. Decir que la industria de la construcción sigue trabajando en forma permanente para superarse, siempre buscando mejorar los instrumentos que se ha dado para tratar de reducir la accidentalidad laboral. Y capaz que ustedes ya escucharon hablar del registro de obras y su trazabilidad. Desde mi punto de vista es un estadio superior a todos los instrumentos generados hasta el momento. Ese registro va a funcionar en la sede de la Inspección del Trabajo y va a tener información actualizada en tiempo real sobre todos los procesos constructivos que se estén desarrollando a lo largo y ancho del país, quiénes son sus protagonistas, entiéndase el titular del bien, la empresa, los subcontratos, el arquitecto, el director de la obra, el técnico prevencionista, el capataz, el delegado obrero. Y de alguna manera nos va a brindar, claro que en un tiempo, ¿verdad? No es en forma inmediata, pero nos va a permitir una mirada retrospectiva y ver cuál ha sido la conducta con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores, de todos los actores mencionados, que son parte también responsables del proceso constructivo. Bueno, a través de la tripartita, los cursos de capacitación a delegados obreros, culminó la semana pasada el séptimo curso. Aquí debemos decir que estos cursos son posibles también gracias a la participación y a la colaboración de la JUNAE, que nos permite brindar alojamiento a los trabajadores que se desplazan de su lugar de residencia, a las empresas que abonan los jornales de los trabajadores que participan, a los trabajadores que están dispuestos a asumir largas jornadas de capacitación, porque los cursos duran una semana, y a los inspectores del Ministerio de Trabajo que han asumido vocacionalmente la colaboración con esta actividad y que están capacitando a los trabajadores de la industria de la construcción desde el primero de los cursos que se vienen brindando. Yo tengo obligación de hablar también de la norma que hemos promulgado respecto a los 25 kilos. Hoy una marcha del Sindicato de la Construcción estuvo aquí en la puerta del Ministerio para recordarnos que hay mucho por hacer con respecto a la accidentalidad laboral, y creo que también buscó recordarnos que todavía no hemos logrado el fiel cumplimiento de una norma dispuesta para la reducción del esfuerzo físico que deben realizar los trabajadores. Estamos trabajando intensamente sobre este tema, el Ministro de Trabajo en primera persona también. Hemos trabajado en ámbitos que ahora son tripartitos, y estamos buscando la solución para, a través de una ley de fideicomiso, facilitar los gastos que, créanme, son muy importantes, en el orden de más de 3 millones de dólares para cada empresa, para realizar la reconversión de sus procesos tecnológicos y poder embolsar en bolsas de 25 kilos. Acá el Estado asume también un protagonismo importante, asume cuota parte de esa responsabilidad y está intentando, a través de la promulgación de esta ley, que tiene ahora algunas observaciones que deberán ser corregidas, estamos tratando de poder encontrar las facilidades para que las empresas productoras de cemento Portland puedan largar al mercado. Esperamos para el mes de julio de este año las primeras bolsas de 25 kilos, que van a ser después una realidad permanente. No habrá embolsado más de 50 kilos, habrá cemento a granel y habrá cemento en bolsas de 25 kilos en un futuro muy próximo. El CONASAT, como decía Ángel Machado, el CONASAT es un órgano sin lugar a dudas privilegiado, que tiene dificultades para su funcionamiento, es un órgano multipartito, y tenemos el compromiso de trabajar para resolver el tema de las estadísticas de accidentalidad laboral, y tenemos el compromiso también de resolver la reglamentación del convenio 161, que viene a crear los servicios de seguridad y salud en los servicios de salud, en realidad, en las empresas. Y esperamos poder tener ese resultado para antes de que finalice este año. Y hoy queríamos anunciarles que, además, desde la inspección vamos a trabajar también con el objetivo de lo que Ángel dice, es una vieja aspiración, no solo del sector empleador, de todos, empleadores, trabajadores y del gobierno también, trabajar a nivel no solamente de campañas de sensibilización, sino trabajar también en campañas que promuevan a un cambio cultural en la actitud de los uruguayos con respecto al tema de la prevención y de los accidentes en el trabajo. Como ustedes han visto, nosotros vamos a tener para la distribución los manuales para los delegados obreros, para que puedan tener mejores herramientas en la aplicación del convenio 291. Los afiches y los pegotines son parte de esta, primera etapa de la campaña que el Ministerio de Trabajo se apresta a realizar, con el compromiso y con el apoyo incondicional del INPO, a quien reconocemos y agradecemos ese esfuerzo. Y por otra parte, queremos anunciarles hoy con muchísima satisfacción que, a través del Plan Ceibal, vamos a lograr el objetivo que señalaba Ángel. Es decir, tenemos respaldo de OIT y tenemos respaldo de las autoridades que están orientando la aplicación del Plan Ceibal desde Presidencia de la República y a través del LATU, para en un tiempo que esperamos no mayor al año y medio, pero es la previsión que tenemos por el trabajo que esto va a insumir, a tener un juego interactivo de estos multimedia que se introduzca en los hogares de los trabajadores a partir de los niños que van a la escuela. Es decir, el niño va a recibir, a través del juego, para su propia formación, aspectos relacionados con la cultura preventiva, y será el agente para introducir, a partir del intercambio que el juego va a obligar con su padre o con su madre trabajador, para también actuar a nivel del padre o la madre trabajadora, planteando determinadas consultas que, junto con papá y mamá, el niño va a tener que resolver. O sea que con este juego se va a actuar en esos dos planos del cambio cultural que nosotros buscamos promover desde el Ministerio de Trabajo y que va a contar con la colaboración de OIT, del LATU y del Plan Ceibal, pero que es una tarea que va a insumir varios meses de preparación. Queríamos anunciarla porque nos parece muy importante, sobre todo porque es una necesidad que está pendiente. Yo, para terminar, porque hay mucho más para decirle, pero estoy abusando por mi condición de inspectora general y porque de alguna manera estoy hablando gracias al ministro en representación del ministerio, decirles que reflexionemos todos juntos respecto al tema de la salud y el trabajo, y que tengamos presente que ofrecer trabajo no es hacer filantropía, que esto supone un beneficio recíproco en el que las dos partes obtienen, salvando algunas diferencias, ¿verdad?, un cierto beneficio, pero que la vida debe protegerse por encima de cualquier otro interés. Que nosotros somos un país pequeño en el que es posible, mediante el esfuerzo conjunto, superar cualquier obstáculo para aquellas cosas que queremos, y que debemos proponernos crecer en todo sentido. Para ello es necesario apostar y trabajar intensamente por los puntos de encuentro, que son muchos, y para muchos la seguridad y salud laboral es un punto de encuentro, afortunadamente, y esto lo hemos sondeado y lo constatamos en todos los ámbitos de trabajo tripartitos que hemos mencionado, y que hay muchos más, porque a partir del 291 se han instalado ámbitos tripartitos nacionales sectoriales en el sector metalúrgico, en la industria láctea, y no quiero equivocarme y dejar de mencionar alguno, pero en todos esos ámbitos el tema de trabajar proactivamente para evitar accidentes de trabajo es una constante y es un punto de encuentro de todos los actores. Estamos convencidos que el desarrollo en respeto a la vida humana traerá aparejado el crecimiento, y el crecimiento traerá aparejada la justicia, así que en esto deberíamos estar, creo, y lo estamos todos de acuerdo. La vida de una persona es muy valiosa. No hay bien mayor al de la vida, y por eso la vida no puede tener precio, no tiene precio. Por eso es que les decimos que evitar accidentes de trabajo es cosa de todos, pero en esto hay matices y cada quien tiene sus propias responsabilidades. Bueno, trabajar desde su rol y desde su responsabilidad es el mensaje que queremos dejarles en el día de hoy a todos, y agradecerles muy especialmente el compromiso que nos demuestran al estar aquí hoy con nosotros compartiendo esta actividad. Muchas gracias.